Estamos en una serie llamada Más Fuerte. Diga conmigo, Más Fuerte. Más Fuerte. Y la serie tiene un propósito. ¿Cómo nosotros podemos crecer en nuestra fe? ¿Y cómo nosotros podemos vivir realmente a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? Ese es el propósito de la serie. Todo este verano hemos estado hablando en cómo nosotros debemos fortalecer nuestra fe. Recuerde que el fundamento de cada cristiano es la fe. Por eso el apóstol Pedro dice: a la fe añádale algo más. Y si tú recuerdas todos los otros mensajes, estás diciendo: la fe es lo más importante, pero no lo es todo si quieres cumplir los propósitos divinos del Señor. ¿Qué significa esto? Que para yo poder cumplir plenamente, no necesito decir solamente creo en el Señor, sino que necesito una fe activa. Una fe activa significa la capacidad de poder crecer, creerle a Él y dejar que el carácter de Cristo venga completamente a mi vida. Entonces, el domingo pasado hablábamos de que el fundamento es la fe, y Pastor Esteban explicaba de que necesitamos añadirle algo, que es la virtud. A la virtud, el conocimiento. Al conocimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la piedad. A la piedad, el amor fraternal. Y al amor fraternal, el amor. Es toda una escalera que tiene ahí el apóstol Pedro explicando que tenemos que añadirle algo a nuestra fe. Y el día de hoy vamos a fortalecer y a estudiar y a recordar qué es esa fe. Porque nada de esto puede pasar si yo no tengo completamente clara la fe. Si no soy un hombre y una mujer con una fe activa. En el año 1993 hubo un gran atleta de salto alto llamado Javier Sotomayor. Javier Sotomayor rompió los récords mundiales olímpicos de salto alto. Dice que él saltó 2 metros con 45. Cubano. Yo ya escuché el grito cubano por allá. Y desde ahí nadie lo ha podido superar. ¿Alguien nació en el 93? Levante su mano. Ay, mírelo, ¿cuántos años tiene? 32. Quiere decir, hace 32 años se rompió ese récord y no se ha podido superar. Ha sido el mejor atleta en salto alto. Pero quiero utilizar eso como una ilustración hoy para ir al punto del mensaje. Pero hay otro deporte que también es de salto, pero es un salto acompañado por algo. Lo conocemos mucho como el salto con garrocha. Es un palo largo en el cual, aquí tengo una foto, en el cual la persona o el deportista corre también a gran velocidad, pero pasa algo interesante. Salta más que el simple salto humano. ¿Qué quiero ir con esto? Este hombre, ahorita en el 2025, saltó 20 pies, más de 20 pies, y rompió todos los récords mundiales, sueco, americano, entrenado y preparado en el patio de su casa. Usted llega a ver los videos, va a ver cómo en el patio de su casa tiene completamente todo. Pero ¿cómo hizo para saltar 20 pies mientras Sotomayor con su fuerza saltó 8 pies? ¿Cuál es la diferencia? ¿La herramienta? ¿La garrocha? Dice que en el buen español se llama pértiga, que le permite ir más que sus fuerzas y poder ir más allá. Yo no sé si usted ya sabe para dónde va. Usted con su vida como cristiano, puede vivirla y pasarla ahí con su fe. Pero si usted se atreve a añadirle a su fe algo más y algo más, y a tener una fe activa, entonces no saltará 8, sino que saltará 20. ¿Por qué? Porque esa garrocha se convierte en su fe, que lo hará ir mucho más allá de donde tú puedes llegar. Y ahí aparece la presencia del Señor. Ahí aparece tu fe. ¿Lo comprende o no lo comprende? Entonces, hoy y esta tarde tenemos un propósito. Es cómo poder recordar esa fe. Si no la tengo, cómo empezar a crecer en mi fe. Si mi fe está pasiva, cómo cambiarla a una fe completamente pasiva. Vamos al texto principal y vamos a ubicarnos hoy en el mensaje de hoy. Dice segunda de Pedro, apóstol Pedro escribiendo, capítulo 1, verso 4, y dice lo siguiente: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Déjeme parar aquí. Dios tiene promesas para ustedes. Ah, trasnocharon anoche. Dios tiene promesas para ustedes. La Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios. Ahora, hay muchas promesas que usted dice, eso está como imposible para mí. Bueno, la garrocha de la fe está allí para que usted pueda llegar, no por sus fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Entonces, vuelvo al texto y dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Salvación, perdón, refugio, Espíritu Santo, poder. ¿Para qué? Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros escapamos cuando lo recibimos a Él. El Señor nos saca de un mundo de corrupción, nos deja viviendo en ese mundo, pero ya no estamos guiados por ese mundo. Y dice un poquito más, para que lleguen a tener una naturaleza divina. Eso no significa que vamos a ser unos diositos. Eso significa de que empieza un proceso de santificación. Recuerde, cada uno de los cristianos somos santos. Mire al del lado y dígale: santo, santa, santica, santote. Dígale, eres un santo. La palabra dice que eres un santo. Santo quiere decir un separado. Hay uno que no puede decirlo todo. Dígalo, dígaselo. No importa que esté enojado con él, dígale: eres un santo, pero me tienes con enojo. Está bien. Suéltelo. Eres un santo. Somos santos, quiere decir, somos separados por el Señor. Y cuando somos separados por el Señor, hay un propósito especial. Empieza la santificación. Y la santificación tiene una tarea: es que el carácter de Jesús salga de nosotros. El carácter quiere decir, empezamos nosotros a tener la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, es porque no solamente nos quedamos con la fe, sino que le empezamos a añadir virtud, le empezamos a añadir sabiduría, le empezamos a añadir dominio propio. Y eso nos va formando a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Siga el versículo 5, dice: precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud. Diga conmigo: esfuércese. Esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 no lo aclara, porque muchos dicen: yo creo en Dios. Pero fe es más que solamente creer en Dios. Fe es saber lo que Dios puede hacer en mí y caminar en eso. El autor del libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, dicen, Hebreos capítulo 11, versículo 1: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza en lo que no vemos. ¿Usted hoy tuvo fe cuando se sentó en esa silla? ¿Usted no llegó y dijo: será esta silla capaz conmigo? Usted llegó y ahí cayó. Tuvo fe que le sostenía. Usted usa la fe para muchas cosas. Mi pregunta hoy, ¿estás teniendo una fe de que el Señor conoce tus luchas, sabe tus batallas? ¿Estás teniendo una fe en la cual tú entiendes que no estás solo, que a pesar de que el mundo se derrumba, tú tienes un Dios que te conoce, que sabe tu nombre y que tiene un futuro digno y maravilloso para ti? ¿Lo crees? Porque si no lo crees, si no lo vives, quiere decir que tu fe está floja, está débil y no está activa. Por eso dice, es tener certeza de lo que no vemos. Es saber que si el Señor lo dijo, lo dijo. Es que fe es confiar en Dios incluso cuando no lo ves. Es como creer que el sol saldrá mañana aunque hoy esté oscuro. La fe es como creer que Dios cumple las promesas aunque las circunstancias de lo que estoy viviendo y lo que vea diga lo contrario. Eso es fe. La fe es actuar basándote en lo que Dios ha dicho. Es creer en esas promesas que Él nos ha regalado. Ahora, la fe es el regalo de la salvación. Quiere decir, antes que todo de nosotros poder hablar de fe, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 dijo lo siguiente: por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es la herramienta principal? La fe. Quiere decir, cuando yo creo completamente en Él, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no por vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Estamos hablando de misiones. Y siempre que vamos a los viajes misioneros, hablamos acerca de estas conversaciones. Lo que vamos a hacer no nos salva. Lo que hacemos es el resultado de nuestra salvación. ¿Está conmigo? Quiere decir, las obras que cada uno de nosotros debe tener son resultado de que soy salvo. No las hago para ganarme algo. Porque aquí la Escritura está diciendo, soy salvo porque creo. Pero cuando creo, sale de mí algo completamente nuevo. Hay tres elementos acerca de la fe. Y aquí está el primero. La fe madura cuando se mueve. ¿Está conmigo? Imagínese esta escena: Moisés al frente del Mar Rojo. Y estando ahí al frente del Mar Rojo, ahí está Moisés. Y en ese momento en que Moisés está al frente del Mar Rojo, el Señor le dice: extiende tu vara. No se había abierto el mar hasta que Él extendió su vara. Fe no es solo creer, es moverme, es actuar, es creer en las promesas del Señor. El pueblo de Israel sabía que ahí estaba Jericó. Jericó era la tierra prometida. Y le había dicho a Israel: vas a tomar esa tierra. Pero ellos fueron y allá habían gigantes, allá habían guerreros, allá había ejército. Y ellos decían: ¿cómo vamos a entrar ahí? Nos van a volver una nada. Y el Señor les dice: antes de entrar, den 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Creyeron. No faltó el que dijo: ay, nos van a agarrar cansados nosotros dándole vuelta a esto. Nos van a agarrar cansados. No, ¿qué hicieron ellos? Caminaron y dieron las 7 vueltas. Dice que cuando dieron las 7 vueltas, en fe, no parecía lógico, las murallas empezaron a caer. Hubo una mujer que pasó 12 años con una enfermedad fuerte en su cuerpo, de hemorragias. La mujer la tenían como una mujer indigna. La tenían fuera de la ciudad. No le permitían saludar a nadie más. Ella estaba completamente separada, estaba contaminada. Y hay algo interesante que pasa. Dice que cuando ella escuchó a Jesús, yo quiero que usted escuche el relato bíblico en Mateo capítulo 5. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a Él por detrás entre la gente y tocó su manto. Escuchó de Jesús, pero no se quedó. ¿Qué hizo? Accionó. El versículo que sigue nos dice que estaba pensando antes de accionar. Mire lo que dice: pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Amigos que estamos aquí, muchas veces pensamos y no accionamos. Muchas veces pensamos y miramos nuestra fuerza y decimos, no puedo saltar tanto. Se nos olvida que tenemos la garrocha, ¿no? De la fe. ¿Cómo se dice elegantemente? Pértigo. El pértigo que nos permite saltar más de lo que nosotros podemos imaginar. Al instante de haber tocado el manto de Jesús, cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Dice que Jesús después le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hay una acción que viene cuando yo tengo fe. Son dos cosas: una acción para que pase algo, una acción para bendecir a otros, una acción para que pase un milagro en mí. Yo le creo al Señor, pero al mismo tiempo yo hago obras para Él. Es el resultado de mi fe. Tenga mucho cuidado de que en este país nos convertimos todo el tiempo en que lo que voy a hacer, ¿cuánto te cobro? Piensa hacer algo. Piensa hacer algo de bendición para alguien más. ¿Sabes que puedes servir aquí en el centro, en tu centro comunitario? Alguien me decía: pastor, ahí en su centro comunitario. Yo dije: es el suyo. ¿Es el suyo? Ah, el mío, sí. Ahí en tu centro comunitario puedes servir cada día. Puedes recibir a alguien. Puedes llegar y demostrar el amor de Jesús. La fe crece con mi mover. Con mi mover. Y allí empieza a pasar algo nuevo. La fe verdadera no se queda sentada, se levanta, arriesga y obedece. ¿Qué quiere decir? Es como una semilla que dejas en un cajón, nunca va a crecer, pero cuando la pones en el lugar y la riegas y la cuidas y echas para adelante, esa plantica empieza a crecer, tu fe empieza a crecer, y cuando nuestra fe crece, vamos a poder ver los milagros que el Señor ha prometido en la Escritura. Hay un primer elemento: la fe madura cuando se mueve. ¿Estás moviendo tu fe o estás estático? Levántate por la mañana. Ten intimidad con el Señor. Habla con Él un momento en tu vida. Ten un tiempo de devoción. No sabes lo bien que te cae. Vas a recordar que no estás solo. Vas a recordar que la soledad que estás teniendo es porque se te ha olvidado que tienes un Dios que te conoce. Vas a recordar que las situaciones difíciles que vas a encontrar ese día no las vas a batallar solo, porque Cristo está contigo. Vas a poder reír con Él, cantarle a Él, adorarlo a Él. ¿Por qué quedarnos estáticos? Cuando yo hago eso, mi fe empieza a crecer, mi corazón se acerca más al Dios poderoso y empiezo a reconocer completamente quién es Él. Empiezo a escuchar su voz, como dice en el libro de Isaías: y yo voy detrás de ti diciéndote por qué camino tienes que tomar. Pero eso pasa cuando yo decido regar mi fe. Iglesia preciosa, estás regando tu fe. De verdad lo haces. Te quiero decir algo tan honesto: de domingo a domingo no alcanza. ¿Sabes por qué? Porque mañana no te acuerdas que hablamos de fe. Porque ya se te pasó. Porque de pronto fue un momento emocional. Activa tu fe. Si la activas, empieza a añadir virtud, empieza a añadir conocimiento. Voy a la escritura, me lleno de él, pienso como piensa Jesús, va saliendo en mí el carácter de Cristo. Una fe activa cambia tu historia. Cambia tu historia. La escritura habla de una mujer llamada Rahab. Y esta mujer llamada Rahab vivía en Jericó. Y Jericó era el pueblo que el pueblo de Israel iba a tomar. El pueblo de Israel iba a tomar. Y los israelitas mandaron unos espías, y esos espías estuvieron en problemas, y dice que esta mujer los recibió, los guardó, y cuando habló con ellos, ella le dijo: yo he creído en el Dios de ustedes, he escuchado de su Dios. Y ellos le dijeron: cuando tomemos este lugar, vamos a tener cuidado de ti. Y ella accionó. Dice el libro de Santiago, la recuerda a ella. Y mire lo que dice: de igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Quiere decir, les ayudó a salir de donde estaban, les ayudó, se involucró, corrió riesgo. Cuando uno se mueve por fe, uno corre riesgo. Y lo interesante es que la historia de Rahab cambió para siempre. Cuando el pueblo de Israel llega, ella se salva. Y lo interesante es que aparece en la escritura. Cuando tú vas a Mateo capítulo 1 a leer la genealogía de Jesús, dice: y Rahab la prostituta, siempre recordándole la historia pasada. Seguro para que nosotros pudiéramos creer que era la misma. Estoy seguro que por eso quedó de esa manera intencional en la escritura. Rahab, la prostituta, que quedó en el linaje de Jesús. Déjame decirte algo: cuando tú te decides crecer, tu historia cambia. En el video que vieron ahora, tuve la oportunidad de estar algún tiempo con el grupo, hice un trabajo maravilloso. Pero el primer día que llegué ahí, vi a un hombre parado en una esquina que miraba cómo los niños jugaban, sentado en una cantidad de madera que estaba ahí. Y yo me fui hasta allá todo sonriente, me senté al lado de él, lo saludé. Y no quiero usar su nombre, pero pongámosle Tulio, espero que no haya ningún Tulio aquí. Y le dije: ¿cómo te llamas? Y él me dijo: Tulio, digamos que dijo Tulio. ¿Y cómo estás? Y yo dije: ¿qué rostro tan fuerte? Y yo me reía y hasta lo tocaba así por encimita, y él solamente me miraba así. De pronto llegó un niño de 2 años y se recostó sobre su pierna y le dije: ¿es tu hijo? Y él me dijo: sí. Y le dije: ¿y es un hijo bendecido? Inmediatamente me volteó. Y de ahí empezamos una conversación espiritual. Contestaba tan seco. Y le dije: ¿sabes que tu hijo puede ser bendecido por ti? Que tú puedes traer un legado maravilloso a tu hijo. Que algo puede pasar en tu vida si tan solo estás bien con Dios. Le pregunté: ¿estás bien con Dios? Y me dijo: no. De pronto empezó a hablar y me dijo: mi papá me dijo que vaya a una iglesia porque yo voy directico para el infierno. Y le dije: ¿sabes qué? Más que ir a una iglesia, tú necesitas tener un momento con el Señor Jesús. Si tú lo recibes a Él y crees que Él es tu Salvador, algo puede pasar en tu vida. Inmediatamente le saqué los 3 círculos y le dije: mira, el pecado nos separa, has pecado. Solo movía la cabeza así. Y le dije, yo también. Pero te digo algo, el Señor nos perdona. Y la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados. Y el Señor quiere perdonar tus pecados y que tú te acerques a Él. Y de pronto el hombre empieza a decir lo siguiente: yo he sido malo, Señor. Últimamente he matado más de 4. Salí de Tegucigalpa porque mi papá me dijo que me iba para el infierno. Allá ganaba dinero. Aquí no, yo me asusté porque dije, yo no voy a ser el quinto. Hay que tratarlo bien. Pero me decía, en Tegucigalpa trabajaba para el jefe. Éramos 34 los que los cuidábamos. Empezó a contarme su historia. Hacía mucho dinero, pero ahora yo trabajo de vigilante aquí, en uno de los resorts de aquí, de Roatán. Pero voy para el infierno. Y dije, sabes, en la Escritura hubo hombres que también mataron. Y el Señor perdonó sus pecados. No sé qué problema vas a tener con la ley, pero Dios hoy quiere perdonar tus pecados. ¿Por qué no haces la oración de fe? Y empecé a guiarlo en la oración de fe. Entregó su vida a Jesús. No sonrió ni un momento hasta el último instante que le dije, ¿me dejas darte un abrazo? Cuando le fui a dar un abrazo, la sonrisa no fue hacia arriba, fue completamente plana, porque creo que no sabe ni reír. Y le dije, sabes, ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Yo te quiero recordar algo. Tú viniste el día de hoy aquí. Posiblemente crees en Jesús. Posiblemente viniste y le has cantado. Pero Él tiene que cambiar tu historia. Si no está cambiando tu historia, tu fe no está siendo activa. Porque Rahab cambió su historia tanto que después dio testimonio de quién era el Señor. Y te quiero invitar el día de hoy aquí en este lugar, de que tu historia tiene que cambiar, porque tú no estás solo. Tú tienes al Rey de Reyes, pero tienes que creer de que Él puede hacer algo especial en ti. No solamente crece y madura con la acción, sino también que cambia nuestra historia. Romanos 12 dice: no nos amoldamos a este mundo actual, sino que somos transformados mediante la renovación de la mente. Hay transformación cuando tengo fe. Y así podrán, y así comprobar cuál es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo descubro esa voluntad de Dios solamente cuando tengo fe. Él me va a decir: ese no es el camino, es este el camino. Pero al mismo tiempo, no solamente Él fue de bendición para esta mujer, sino que también fue de esta mujer de testimonio para muchos más. Mire cómo terminamos hoy. Una fe real resiste cuando todo se derrumba. ¿Sabe dónde quedaba la casa de Rahab? La casa de Rahab quedaba pegada a la muralla. ¿Sabe cómo entró el pueblo de Israel a Jericó? Porque las murallas se cayeron. Pero déjeme decirle algo: las murallas se cayeron, pero la casa de Rahab no se cayó. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero se caerán muchas cosas de los que no creen, pero usted se quedará de pie dando testimonio de quién es su Señor y quién es su Rey. Estamos viviendo momentos complicados, difíciles, tensionantes para los inmigrantes. Pero recuerde quién es su Dios. Recuerde que si el Señor le trajo a este lugar con propósito divino, el Señor le va a sostener en este lugar, pase lo que pase. Él es nuestro sostén, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos guía, nos dirige, nuestro refugio. Confiamos en Él, descansamos en Él, creemos en Él. ¿Te sabes una promesa para reclamarle al Señor? Si no, no aplaudas porque ya estás perdiendo el año. ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? Mi hijo Mateo siempre me pregunta: papi, ¿tenés antes de pedir? Entonces yo le tengo que preguntar: ¿para qué? Porque si le digo: aquí tengo 30, ay, ¿me prestas 20? Me deja con 10. Le tengo que preguntar antes, pero pregunta. Sabes que tú puedes reclamar cantidad de promesas en la Escritura para tu vida. No importa que lo demás se derrumbe, ahí estaba esa casa de Rahab y esa ventana dando testimonio de que ahí había alguien que había creído en Jesús. ¿Estás creyendo? La fe no es cerrar los ojos a la realidad, sino abrirlos a las promesas de Dios. La fe no es cerrar los ojos a lo que está pasando, sino abrirlos a las promesas que Dios tiene para ti. Y de pronto hoy no estás con fuerza, o posiblemente hoy estás viviendo un día normal, pero te quiero decir algo o preguntarte algo: ¿estás accionando tu fe? Señor, puedo hacer algo nuevo y maravilloso que tú todavía no conoces. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, el tuyo. Eso es fe. Cuando yo le digo: Señor, te entrego mi camino. Después dice: confía en Él. No solamente entrégatelo, pégate de Él. Y ahora lea conmigo la última parte: ¿y Él? No, usted tiene que hacer un grito, pero impresionante, si usted va a creer. ¿Ok? Esa última parte es tuya. Encomienda a Jehová tu camino. Confía. No, esa es mi parte. La parte suya es la última. ¿Está conmigo? Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. ¿Y Él? Gloria a Dios. Y Él hará, y Él hará, y Él hará algo que nadie más podrá hacer por ti. Y Él hará algo que el dinero no hará por ti. Y Él hará algo que al doctor le quedó grande. Esa es la sanidad divina de mi Rey. Y Él te dará la provisión que tú crees que está difícil de conseguir. Y Él hará que tu hogar, en una familia de fe, de testimonio de que aunque se derrumben las murallas de alrededor, los hijos de Dios, a pesar del momento difícil, son sostenidos por Él. Hay hijos del Señor en este lugar y sé que hay muchos cargados, y yo te quiero invitar, como tu pastor que me llamas, que descanses en Él. Sueltes en Él. El Espíritu Santo está en este lugar hoy. Siento su presencia aquí. ¿Por qué no soltar hoy en Él lo que te carga? ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que sacar mis manos y decirle: yo no quiero saltar lo que un ser humano pueda saltar. Yo necesito el ¿qué? Pértigo, gracias, hermano. Yo necesito el pértigo, no la garrocha, el palo para saltar más alto, la vara, porque no quiero hacer lo que los humanos puedan hacer. Yo quiero hacer lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar las manos de lo que quiero controlar y y tengo que entregárselo en fe a mi Señor. Entonces le entrego a Él no solo mi fe, sino que le entrego también, empiezo a trabajar en la virtud, empiezo a trabajar en la sabiduría, empiezo a trabajar en el dominio propio, y va saliendo de mí algo fresco y algo puro. Pero necesito entregárselo al Rey. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.